Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas, especial de julio, uno más, pero con una temática que hasta ahora no habíamos abordado, vinculada a un territorio, Galiza. Se trata de la represión en un país que, bueno, vamos a intentar acercarnos, ¿no? El origen, un centro social, Escarnio Maldecire, que desalojan y tenemos aquí delante a dos personas que han tenido relación y que ver con toda esa movilización y respuesta al desalojo. Rebeca y Emmanuel, buenas.
Hola, boas.
Hola, buenos días.
Ya adelantamos que les va a costar la vida hablar en castellano, pero bueno, merece la pena, ¿no? Oye, la historia, ¿no? O sea, ¿cuándo se inicia este proceso de centro social Escarnio Maldecire?
Bueno, pues este centro social empezó a andar en 2015, cuando una parte de la vecinanza de Compostela decide abrir el espacio que antiguamente era ocupado por la organización folclórica Cantigas y Garimos, un poco como respuesta al desalojo que se había hecho anteriormente en ese mismo año, a la ocupación que se había hecho en la Sala Yago, una sala de cines histórica de Compostela, que también se abrió ese mismo año 2015, con el objetivo de hacer un centro social en que hacer actividades para la vecinanza, y que a su desalojo, mediante bueno todo tipo de disturbios y tal, se respondió de esta forma, con la apertura del Escarnio Maldecire en lo que era la agrupación, el edificio histórico Cantigas y Garimos.
Un centro social muy vinculado a universidad o a población en general de aquí de Compostela. ¿Cómo era esto?
En general, sí que gran parte das persoas tamén eran estudiantes, pero, perdona, pero no, tamén había gente, vecinas e vecinos de Compostela, da cidade.
Y que era como un espacio de colectivos sociales, de redes también.
Sí, de redes en especial, no de colectivos. La gente pues se acercaba y participaba de las actividades que había. Habían bastantes y organizaban cosas también cuando querían. O sea, que estaba abierto para colectivos de fuera, pero también gente que quería participar y que quería organizar cosas también.
Claro, un centro social en Compostela, históricamente, pues una piensa, pues estudiantes, mucho negro, mucha estética y poca comunidad. ¿Pero cómo era? Porque tenéis fama de que esto era otra cosa muy diferente, ¿no, Manuel?
Sí, hombre, un poco lo que desde el principio, ¿no? Lo que intento un poco hacer en el centro social es un trabajo de la vecinanza, ¿no? De servir un poco como de núcleo para crear del tejido asociativo a través de la propia ciudad, ¿no? De que, digamos, el propio espacio sirviera como un núcleo para que luego se desarrollara una función de la, a partir de la cual la vecindad, digamos, cogiera la capacidad de decidir por sí misma y crear, digamos, nuevos modelos de relación alejados un poco, pues, del mercado, del patriarcado, un poco lo que rige la sociedad actual, ¿no?
Escuchándonos, hay que presentaros. El programa es Nosotras las Personas, ¿no? Y vosotras sois dos personas, entre muchas, de ese centro social, ¿no? Feminismos, género, agroecología, trabajas también, ¿no?, en conexión con el mundo rural. ¿Participaban también estos sectores en este tipo de espacios?
Sí, el mundo rural igual un poco menos, pero sí. El feminismo, de hecho, habían varios grupos feministas que participaban en este espacio, ¿no? Con las Seibes, Mugre, la Batucada Feminista, pues eran colectivos que se organizaban allí y hacían también muchas actividades y movilizaban también, desde, con, llevando el debate, ¿no?, para adentro y llevando para afuera también ese espacio.
Qué esfuerzo, ¿eh? Qué esfuerzo hablar en castellano. Manuel, o sea, tu origen por allá desde las Francias, se emperró tu padre, ¿no? Y dijo, te toca, Manuel, joróbate. Pero las ciencias políticas, ¿no?, todo lo que es la teoría, ¿has sentido una experiencia también de esta de decir, ostras, estoy concretando la teoría en la práctica?
Sí, evidentemente. Una cosa es lo que se aprende en la academia y otra cosa es verlo en persona, ¿no? Un poco yo creo que la principal enseñanza que saqué a título personal de todo lo vivido en el escenario es que, digamos, realmente otro modelo de sociedad es posible, ¿no? Y que ese modelo de sociedad descansa únicamente en las personas, en que las personas se reúnan, ya sea pues con la excusa de un espacio, pero ya el trabajo, digamos, el espacio una vez que ha sido desalojado, el trabajo sigue. Digamos que la política la hacen las personas y sus relaciones entre las personas, los modelos que tenemos de relación entre nosotros. Entonces, creo que el escarnio, ya no solo a nivel local, pero yo creo que especialmente a nivel local, marcó un ejemplo de espacio seguro donde las relaciones pueden responder a otro tipo de modelos que no se ven reflejados en la sociedad.
Un escarnio que parece sabía muy bien que estaba en Galicia, por lo tanto tenía un valor, ¿no?, el tema de la identidad de este pueblo, ¿no?, una diversidad y, por supuesto, una posición antipatriarcal, ¿no? Pero, ¿por qué? Entonces, ¿qué pasó para que decidiera el poder tiraros, ¿no?, desalojar, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron, o percibís las razones, ¿no? ¿Estabais triunfando?
Creo que sí, creo que estamos triunfando. Y uno de los resultados que podemos decir que estábamos triunfando fueron las movilizaciones después del desalojo, ¿no?, que hubieron. Y también la cantidad de actividades que hacíamos y la cantidad de gente con que cada vez más se involucraba en el proyecto. Entonces esto creo que es una cosa positiva para que otros centros sociales también existan y continúen la labor. De trabajar y también siempre intentando construir redes entre las personas, a ver que la autogestión funciona, ¿no?, que cada persona tiene sus conocimientos y puede trasladarlos a las otras y construir cosas diferentes desde la igualdad, desde el amor.
Mucha horizontalidad, ¿no? Mucha horizontalidad. Emanuel, eso de las fechas, las datas, ¿no? O sea, ¿cuándo os tiran a la calle? ¿Viene la policía, lo de siempre?
La fecha del día negro, digamos, fue el 30 de mayo, ¿no? Martes, que nos despertamos esto a las 7:30 con las informaciones de que un importantísimo despliegue policial que tapaba la calle donde se encontraba el centro social de arriba abajo, en la que en medio del dispositivo policial curiosamente estaba la empresa de constructora dueña del espacio tapiando el edificio, ya no por una simple, digamos, ya no solamente para echarlo de allí, sino simplemente para tapar aquello y dejarlo como, bueno, está actualmente con un nidero de ratas, porque está la imagen, digamos, es bastante dura, porque todo bloque de hormigón, digamos, un edificio lleno de vida, de repente se convirtió en una especie de pared llena de hormigón a base del dispositivo policial enorme que había allí. Entonces, nada, el propio martes por la mañana un grupo de personas se posiciona, digamos, allí un poco para ofrecerle un poco de respuesta al dispositivo policial, ahí ya empezaron las primeras cargas, y a partir de ahí, digamos, se organizaron para el proceso de la manifestación que ocurrió el propio martes, 30 de mayo.
Claro. Normalmente hay una imagen excesivamente viril, ¿no?, y patriarcal de respuesta, ¿no?, los biohombres ahí súper especiales, ¿no?, diciendo, os vais a enterar, ¿no?, a la policía. Pero parece que en esta ocasión buscasteis, ¿no?, ampliar solidaridad, relaciones, hasta 17 centros sociales y un papel importantísimo, ¿no?, de los colectivos de mujeres, ¿no?, en la respuesta.
Sí, y sí, porque estábamos nosotras ya en este proyecto desde el inicio, ¿no? Las mujeres siempre estábamos ahí y no solo estábamos ahí, como también el propio proyecto tenía en sí la idea de hacerse feminista. Entonces eso tiene otra lógica. Desde el centro ya es trabajar desde otra lógica, ¿no? Entonces no solo las mujeres, pero sino también trabajar también otras formas de vida, poner la vida en el centro, ¿no? Las relaciones de amor, las relaciones horizontales entre las personas y no tener el intercambio del dinero, del capital y del comercio, así crudo, como viene el capital.
Y quien tiene más fuerza, ¿no? Imponer la fuerza, ¿no? La fuerza de más física, ¿no? O sea, no de razones, ¿no?
Claro. Y insisto que los resultados de las movilizaciones y de cómo la solidaridad vino después, el resultado de que esto funciona y que otra lógica es no solo necesaria, pero que es urgente y que necesitamos eso, necesitamos vivirlo, y que esto se está haciendo desde esos lugares, desde centros sociales que ponen el feminismo como para adelante, ¿no?, y romper el capital. Estas otras lógicas que están funcionando, que hay experiencias, tienen que salir a la luz y que la gente pueda también ir, conocer, curiosear, que ya verán que es maravilloso.
Decías, Manuel, que el martes siguiente, ya sería junio, claro, convocáis en Alameda, ¿no?, una concentración con la batucada feminista, un montón de mujeres ahí desplegando, ¿no?, la visualización de la denuncia, y que salís por aquí, que salís por allá, que no os dejan entrar en el casco y se la jugáis, os metéis en el peleteiro.
Bueno, a ver, un poco el calendario para un poco tener un poco claro las fechas y todo esto, un poco todo a partir del 30 de mayo, ¿no?, que es el desalojo, es cuando es la primera manifestación, que es, bueno, un poco los vídeos donde hay la respuesta policial especialmente contundente por la zona vieja de Compostela. Al día siguiente, el 31 de mayo, miércoles, sale otra manifestación, también desde la Plaza de Cervantes, en este caso una manifestación pacífica en la que no se produce en altercado de relevancia. Y, digamos, todo ese calendario de cara al 10 de junio, que es cuando se realiza, digamos, la gran manifestación, que es el sábado, lo que se hace también es un poco labor de calle, sacando los cursos, todas las actividades que se realizaban en el escarnio, a la calle. Un poco para también preparar el camino de cara al 10, pero también un poco para luchar contra la campaña mediática que estaba habiendo en ese momento, de que parecía que allí estaba preparándose la calle Borroca, y de hecho hay titulares, bueno, en diferentes medios, de la batucada de la feminista enciende las calles. Claro, cuando ves a las chicas armadas con sus tambores y sus banderetas, ves que un poco encender las calles no es efectivo, ¿no? Entonces, nada, el sábado 10 de junio es cuando se prepara la manifestación de respuesta al desalojo, en la que toda la semana, ya desde los propios medios políticos, pero también los medios mediáticos, hace una gran campaña de miedo intenso, en el sentido de intentando que la gente no asista, y que la gente que asista vaya con la idea de que va a ser, digamos, va a entrar directamente en una especie de matadero. Entonces, nada, la manifestación surge, sale el día 10 desde la Alameda, y, digamos, la zona vieja de Compostela está directamente tomada por un dispositivo.
Puedo asegurarlo, yo estaba, casualmente estaba, ¿no? Y me quedé impresionada, ¿no? Todo el casco viejo, ¿no?
Sí, eso, una especie de locura, de dispositivo policial, caso militar, alejado totalmente de la normalidad de la ciudad, ¿no? De helicópteros armales, es puro estilo Miami Vice, a policías identificando y quitando mochilas con material médico por la zona vieja sin tener muy claro tampoco cuál era el objetivo, simplemente meter miedo, ¿no? Un poco impedir que la gente se manifestara.
Pero se veía mucha organización, lo que acabas de mentar, me acuerdo que me llamó la atención, ¿no? Grupos de personas con petos, con medicación, que lo vimos también en Hamburgo ahora contra el G20, ¿no? Este tipo de acciones, hay que cuidar a la gente, tenemos que prever. Grupos de medios alternativos bien significados, ¿no?, de prensa y tal, y la batucada con claridad y contundencia, ¿no?, o sea, mucho trabajito, ¿no? ¿Y cómo es el desarrollo? Porque se notaba provocación aquel día.
Sí, yo creo que un poco todo esto, ¿no?, del tema médico, tema de medios y tal, un poco responde a esa línea del propio Escaño de poner en el centro los cuidados, ¿no? Viendo un poco la respuesta que estaban teniendo y el comportamiento de los medios policiales del Estado durante el martes y el miércoles, un poco se nace el sábado. El objetivo que se pone en el centro es, vale, vamos a necesitarnos, pero vamos a cuidar de los nuestros también. La única forma de cuidarnos es, desde el punto de vista mediático, que sean nuestros medios los que cuenten realmente cómo pasan las cosas, de que sean nuestras amigas o nuestros amigos los que cuiden de nosotros, un poco la autogestión, llevarla también, tal como la teníamos en el espacio, llevarla fuera del espacio.
Oye, un enorme simbolismo, ¿no?, el Peleteiro, ¿no?, un sitio vacío, por allí pasó la policía, algunas pasamos de jóvenes ahí que nos machacaban, y claro, cuando lo lees o te enteras horas después, dices, qué jugada, ¿no?
Sí. Sí, fue una jugada, pero también de esta idea también de simbolizar, ¿no?, que este es, que el Estado pues abandona y el capital triunfa en ciudades como Compostela, como Barcelona, bueno, como en todos los sitios, ¿no?, del, no solo del Estado, sino del mundo, y que acaban dejando a la gente fuera de los espacios y poniéndolas, abandonándolas totalmente. Por eso también la seguridad es para solo quien tiene el capital, el hospital también solo para quien tiene el capital, y el resto de la mayor parte de la gente, ¿a quién está?
Porque claro, estamos hablando de edificios vacíos enormes, ¿no? El hospital que has mentado por allá por el barrio este de Santa Isabel, el Peleteiro en el centro ahí cerca de la plaza esa enorme, ¿sabes? Y vacíos años y años.
Años y años. La Sala Yago, que también fue un centro social, también desalojado, pues también continúa la misma situación, que se cae en cachos. Y así, muchísimos otros edificios, ni toda Compostela, que no hay ninguna política para reestructurar y para que las personas puedan vivir, sino que todo lo contrario, que sino que hay políticas específicas para que la gente usufrua del casco histórico, pero ¿qué tipo de personas? Turismo y el capital, solamente especulación. Y eso vemos la cantidad de gente que invade las calles de Compostela ahora todo el verano, y la gente de Compostela, ¿dónde está?
Ya. Fuera, o en la periferia, ¿o qué?
Sí. O migrando para otros lugares del Estado y del mundo, para conseguir trabajo, para conseguir sobrevivir, y es lo que está pasando en todo el Estado español. En Galicia, a la historia de Galicia cuenta esta historia una vez más, es que se repite, ¿no?, en otras, con otras circunstancias, pero sí, una vez más, pues migramos todas para fuera para buscar vidas mejores, como ocurre, ¿no?, con la gente que está en Siria, en Palestina, en todo el norte de África, en los conflictos bélicos, que están viendo para aquí buscando vidas mejores, no, y tampoco...
Tampoco. Viudas de vivas y mortas, ¿no?, decía aquella, ¿no?, la poeta. Oye, escuchamos un poquito de música y retomamos y hablamos de Galiza y la represión.
Puedo prestar así tu economía aumentará y tal vez. contaminas tú y como no lo hago yo, es mucho mejor que si contaminamos los dos. Te atraparé por el cuello y te lo voy a apretar, mas te exijo firmemente, no te puedes quejar, porque me da jaqueca, me pone mal humorado. Si a fin de cuentas estar ahorcado no es tan malo, miremoslo así, seamos positivistas desde un punto de vista humanista. Y si el mundo es así y no lo puedes cambiar, ni malgastes tu tiempo pensando en los demás. Cada cual es un mundo, ¿tú qué vas a hacer? Estamos en la tierra para gozar y comer, y sobre aquellos que tengan vacías las ollas.
¿Qué hacemos con esa gente?
Así el negocio funerario se desarrolla. Te atraparé por el cuello y te lo voy a apretar, mas te exijo firmemente, no te puedes quejar, porque me da jaqueca, me pone malhumorado. Si a fin de cuentas estar ahorcado no es tan malo, miremoslo así, seamos positivistas desde un punto de vista ideologista. Y si mi riqueza te causa recelos o envidia malsana del alma destierra, recuerda que yo para llegar al cielo tengo que hacer donativos aquí en la tierra. ¿Y cómo voy a donar si para eso primero debo educar mi voluntad de sobrarme el dinero? No vamos a parar hasta oírles decir lo que otros ya por ahí repiten sin cesar. Atrápame por el cuello, me lo puedes apretar, te prometo firmemente, no me voy a quejar, no te daré jaquecas ni te pondré enfadado. Si a fin de cuentas estar ahorcado no es tan malo, ya lo verás así, de modo conformista, desde un punto de vista esclavista.
Retomamos para falar, para hablar. Oye, es que yo te entiendo muy bien, Rebeca, ¿no? Vienes, te paren en Brasil, tu idioma es el brasileiro, te vienes a Galiza, donde el idioma es galego, y ahora yo pidiéndote a ti que fales, que hables en castellano, ¿no? Hasta estoy sufriendo, estoy sudando, pero bueno, en todo este recorrido, o sea, por empezar contigo, una que observa, ¿no?, en Galicia con mucho cariño y sigue, ¿no?, ¿qué está pasando aquí en este país que llevan años de montajes policiales, que si supuestos grupos que no aparecen armas en ningún lugar, que si gentes que condenan 5 o 6 años y luego les revocan la... O sea, ¿cómo vivís esta situación de los últimos años? Ya no sé si son 5, si son 10, si es la historia de este país, ¿cómo lo vivís?
Pues ya hace como 8 años que vivo aquí y la verdad es que en los últimos 5 años veo cada vez más intensa la represión, y esto es un miedo que atraviesa a la gente que quiere cambiar o transformar el mundo, o transformar el mundo para un mundo mejor, ¿no? Y es complicado porque es una violencia del Estado y del capital que está continuamente en tu cabeza, en la forma de en que vives. Y esto, no sé cómo decir, porque en países como los países latinoamericanos es una violencia de calle, que es no del propio sistema, pero aquí la violencia es como mucho más personalizada. El tener listas de personas identificadas, saben dónde viven, cómo viven, qué quieren, entonces es un miedo a ir a la cárcel dentro de la propia legalidad, y que esto me remolve bastante.
O sea, es una violencia aparentemente más selectiva, cuida más las formas, ¿no? No hay asesinatos en la calle, pero ahí está, ¿no? Y constante, ¿no?
Sí, ahí está el constante y también es masivo, porque cada vez la lista aumenta, porque basta con querer ir a una manifestación a reivindicar pues, sus derechos, como puede ser una manifestación por mejores sueldos, por poder vivir en su propia casa, poder pues tener un trabajo con un contrato, cosas que para que en principio dentro del Estado Social Europeo sería normal, básico y corriente, pero ahora ya no es casi ilegal, es casi no, ya está ahí, ¿no? Como con esa nueva legislación que cambia cada poco, pues la cosa, manifestarse o pensar diferente es ilegal, estamos en un estado dictatorial.
Bueno, seguimos con la represión en Galicia. Un poco de historia. Uno está recordando supuestos grupos, no adjetivamos, de gentes que van a las cárceles, que le rompen psicológicamente, que luego tienen que soltar antes de, o sea, esto que es como la punta de un iceberg, ¿no? O sea,
sí, yo creo que el proceso de judicialización y de represión que está viviendo el movimiento independentista gallego es especialmente contundente, ¿no? Ya empezó hace años con lo de Resistencia Galega, ¿no? Un grupo en teoría, desde los medios pensaba entender que daba, que había una especie de organización terrorista similar un poco pues a la vida o ETA o IRA en Galicia, que luego durante los procesos judiciales que se ve un poco que quedó un poco sobre el aire todo esto, y luego tenemos no más recientemente el ejemplo de la causa de Causa Galicia, ¿no? De esto es un partido político, una asociación política gallega, digamos, que curiosamente hace 2-3 años se declara ilegal por el tema de apología del terrorismo, ¿no? Un poco siguiendo el mismo proceso judicial que se siguió con el caso de Ribatasuna, ¿no?
Perdona, ¿quieres decir que han ilegalizado?
O sea, Galicia, digamos, el proceso ilegalizó, es una organización que se ilegalizó hace un periodo de recién, en el tiempo, 3-4 años, ¿no? Y, digamos, además de la propia organización, lo que se hizo fue a los miembros acusarlos, digamos, mediante el miembro de una banda terrorista, un poco se siguió el proceso, ¿no? Digamos, si la Causa Galicia es una banda terrorista, los miembros son miembros de una banda terrorista. ¿Qué pasó? A través de diferentes recursos, las diferentes instancias judiciales, se logra archivar la causa, digamos que declara el partido como banda terrorista. ¿Qué pasa? Que ahora mismo los miembros siguen siendo acusados de pertenencia a una banda terrorista que ya no es tipificada como banda terrorista. Esto muestra un poco el ejemplo de hasta dónde llega la locura del proceso judicial para intentar, digamos, acabar de raíz con cualquier tipo de independentismo gallego para que no pase nada parecido, no haya nada parecido a lo que pueda haber en otras partes del Estado, como propiamente Euskadi o los países catalanes.
¿Y qué pasa, Santiago? ¿Es el laboratorio?
Puede ser un laboratorio, no sé, puede que sí, porque la represión aquí aumenta cada día. Y sea con la justificativa de la gran cantidad de turismo, sea por la justificativa de la mayor cantidad de inmigrantes, sea por la justificativa de que hay ocupas, sea por la justificativa de que hay ISIS, da igual, la justificativa es simplemente para reprimir las personas que quieren hacer diferente, vivir de manera diferente a lo que manda el capital.
Pero estamos hablando de un país, una nación que fundamentalmente rural. ¿Cómo se concreta esto también de cara, bueno, a esta desconexión lo urbano-rural en esta dinámica represiva? Por la sonrisa te toca.
Wow, es que aquí en Galicia la represión va de rural desde hace muchísimos años. Va de rural y una represión no solo a nivel militar, digo, de policía, ¿no? Pero también institucional de servicios públicos. Ahora mandamos una gran manifestación de varios días relacionado con transportes, y eso que va a incidir especialmente, ¿dónde? Pues en los pueblos, en las aldeas, donde ya no hay medios de transportes con cualificados e inconstantes, pero también servicios de salud, de educación, varios centros de educación están cerrando, lo que significa que la gente no va a poder tener hijos porque no va a poder poner sus hijos dentro y sus hijas dentro de la escuela. O sea, que ¿a dónde va a vivir esa gente? Va a tener que migrar para las grandes poblaciones. Entonces, claro, eso es matar el rural. Pero es matar el rural, ¿de qué tipo de rural también estamos matando? El rural de que la gente tenga su finca, su explotación, su medio de vida. O sea, que están, una vez más, pues, haciendo proyectos de grandes extensiones de tierra para el ganando, haciendo invirtiendo en grandes formas de granjas, ¿no? Como podría ser el modelo de Andalucía.
¿No? Cultivos y producciones intensivas.
De producción intensiva, exactamente. Y eso significa menos gente, gente trabajando para otras personas, jornaleros y jornaleras, y explotación. Explotación laboral, explotación del medio ambiente, explotación de todos sentidos.
Y romper toda la lógica minifundista histórica de este país.
Claro. O que significaría también, dentro de la lógica capital, el atraso. No el, lo que sería el anterior.
Manuel, y como dice tu camiseta, nuestros corazones son bombas de relojería, ¿no? Si tocan a una, un lema muy de Baladre, nos tocan a todas. O sea, ¿es una radiografía?
Sí, es un poco, ¿no? Digamos, esta camiseta, la verdad, que es uno de los lemas que representan mejor del escenario, ¿no? Un poco lo que intentamos es poner los cuidados en el centro. Que un poco es una tónica que vivo repitiendo toda la entrevista, pero que es fundamental, ¿no? Que yo creo que un poco lo que se intentó poner, o que diferencia un poco el trabajo realizado en este centro en comparación con otros, es esa idea, ¿no? De que el centro está en los cuidados, y a través de los cuidados es donde se crea la red de asociación, donde podemos reunirnos como personas en un modelo horizontal y crear un nuevo modelo.
Y ahora vienen unos ayuntamientos que son del cambio. En general, ¿Se están notando cambios reales en todo este proceso desde el Estado de la represión? ¿Hay contradicciones, hay tensiones? ¿Cómo lo vivís?
Yo creo que es un tema que da lugar a contradicciones, que la propia organización política, ¿no? Por ejemplo, el caso de Compostela es evidente, ¿no? Por un lado está el evidente interés electoral que tienen que responder estas organizaciones, aunque lo nieguen, evidentemente un interés electoral siempre pendiente de sus acciones, que enfrenta un poco a también a sus posicionamientos políticos que realizan desde su posición de fuera del mercado electoral, ¿no? Una vez que están dentro del propio sistema, ven que tienen que responder a otras cosas que posible, o energías o posiciones que no responderían, ¿no? A ver, el ayuntamiento de Compostela sí que es cierto que, bueno, pues cuando fue el tema del desalojo, se posicionó en un comunicado, criticó el modelo que se hizo de desalojo, un poco dando pie a nuevas herramientas, pero por otra parte tampoco, bueno. A ver, es evidente que se nota que su ayuntamiento del cambio en ciertas cosas, pero bueno, sigue siendo parte del sistema. Aunque intenten presentarse como actores fuera del sistema, siguen respondiendo a la regla del sistema.
Galiza, una autopista que lleva, ni se sabe los años, más de 40, privatizada, que es un eje central, las infraestructuras, un tren que se apuesta que nunca va a andar a 200 por hora, porque no hay posibilidad, si quieres para Compostela, Pontevedra, Vila García, digo, es imposible, pero vale, habrá mucha abstención, pero ¿consideráis que hay consenso con estas políticas del PP en Galicia?
No, consenso desde luego que no. No hay por dónde tirar eso, vamos. Es que tiene que ser otra lógica de transporte, otra lógica de vivir, de moverse por el espacio, ¿no? Hay que poner otras políticas y otras iniciativas, porque esos proyectos que están ahora teniendo bastante fuerza y bastantes recursos económicos, pues no están sirviendo lo que son las necesidades de las personas. Y esto, la gente no está de acuerdo. Entonces, sí que en ese sentido hace falta también que los movimientos de la izquierda y las personas pues también se movilicen y también hagan que se haga diferente, vamos, que hacer el esfuerzo para que eso cambie.
Esto es represión, claro, en una sociedad donde todo es mercado, y todos son recursos necesarios para reproducir la vida, ¿no? Y si los gastan en mantequilla y tanques, no hay para las personas, ¿no, Manuel?
Sí, un poco lo que hemos, ¿no? Un poco hoy, por ejemplo, esas fiestas creo que es un mejor ejemplo, ¿no? El proceso de gentrificación que se está llevando, digamos, en Galicia, especialmente en Compostela, es especialmente exponencial, ¿no? Se ve muy, muy ejemplificante un poco, de hecho, un poco el ejemplo del Escaño, ¿no? El Escaño es un edificio que tiene una función social, que se desaloja un poco para, como el Hospital Clínico de Galeras, que hay un movimiento social que intenta responder contra su mercantilización. Digamos, la idea es acabar con todo tipo de modelo social alternativo para imponer todavía más capital, ¿no? Más tienda, más hotel, más turista, convertir esto, digamos, en una especie de paraíso turístico, al igual que pasa con esos casos los terribles casos de que hay por ahí por Baleares o, digamos, de colonialismo turístico. Un poco es el modelo que intenta implantar aquí, y, digamos, todo este, lo que hablabas tú, los transportes, los propios edificios históricos, responde a esa lógica mercantilista del turismo, nos va a sacar de esta, y si sigue con eso a tope, da igual lo que pase.
Da igual, desarrollo, crecimiento, quiere decir acumulación, dinero, 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 ¿no? Pero tú, que tienes una conexión con el medio rural, una inquietud, y con los feminismos en particular, ¿no? ¿Qué respuestas están dando en Galicia a toda esta política represiva en todas sus formas?
De respuestas hay muchos tipos de respuestas, creo. Desde colectivos y organizaciones sociales, formales, desde informales, ¿no? Como podría ser Escarnio Valdecer. En esto hay bastantes, desde Escarnio, pero también hay varias plataformas, grupos feministas, también cooperativas, desde rural también hay compras colectivas, también están haciendo bastantes discusiones sobre formas de agroecología, foros de cómo se trabaja en red, no para tanto comercializar como producir, como consumir de manera colectiva, sin que exista la necesidad de personas y de empresas intermediarias, ¿no? Y hacer la cosa como de productor-consumidor. Entonces, en ese sentido, creo que hay muchísimas alternativas. No sé si decir así enumerar, porque eso sería igual así un poco...
Pero bueno, la desobediencia, uno de los ejes, ¿no?, fundamentales para romper todo esto. O sea, ¿cuál es la salud de la desobediencia en Galicia, Manuel?
Hombre, yo creo que, aunque en los últimos años quizás sí que estuvo un poco parado, ¿no?, a través de las diferentes operaciones de represión que se hizo a nivel político, que también, quieres que no son personas, se afecta a nivel social, creo que el último año las diferentes manifestaciones, un poco las personas que participamos en ellas, nos reavivó un poco esa llama que parecía olvidada, ¿no? Parece que, a pesar de comentar las herramientas de represión, ya sea con la ley Mordaza, con helicópteros último modelo, curiosamente parece que solo faltaba un pequeño hechizo para revivir esa llama, ¿no? Que vemos que, que las movilizaciones que pasaron esa semana del escarnio, creo que muestran un poco de que puede haber habido un pequeño momento de pausa en ese tipo de movimientos sociales, pero que la respuesta a la desobediencia continúa latente y solo falta, digamos, ese pequeño empujón para que siga respondiendo, ¿no?
Bueno, medio rural, aquella movida de la leche, ¿no? O sea, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos de respuestas en el conjunto del medio rural también?
Pues el conflicto de la leche es la leche.
Nunca mejor dicho,
sí. El conflicto continúa. Los acuerdos, no hay contratos, el precio mínimo pues no corresponde a los costes mínimos. Quien sufre son las pequeñas explotaciones. Las pequeñas explotaciones no tienen recursos, no tienen incentivos ninguno para conseguir mantenerse. Solo quien tiene son las grandes explotaciones de la leche. Estamos hablando de empresas con 1.500 cabezas de gando o más, y una cosa que no es la realidad gallega, ¿no? Entonces estamos reduciendo la capacidad y la historia agraria de Galicia, pero no solo, porque es la lógica, ¿no? Eso sí está relacionado con la leche, pero también con todos los otros productos que existen en Galicia. Entonces ahí no, en Galicia no se produce solo leche, hay muchísimos otros sectores que históricamente no están no deberían estar pues sectorizados, sino que trabajando en se produce de manera pues en conjunto, no solo se produce leche, sino que tomate, pues lechugas, pues patacas, una serie de otros alimentos que no se pueden producir de manera homogénea, vamos, que no debería ser así y no es como se debería producir aquí.
Por terminar, oye, una enorme satisfacción, ¿no? 15 centros sociales de toda Galicia, muchas gentes con libros de mujeres, o sea, potente, por lo menos la respuesta.
Las bases están puestas, desde luego. Queremos que al menos los pilares fundamentales sobre los que se tiene que desarrollar la respuesta están puestos, están fijados, y a partir de aquí seguir adelante, que cada desalojo corresponde a otra ocupación y que la sociedad mutua siga, ¿no?, a través un poco de las fronteras y de las personas, que no se apague aquí esto.
Me quedo con lo de construir como centralidad la vida, cuidarnos, reproducirla, que sea una vida que merezca la pena ser vivida. Graciñas, a ambas.
Graciñas, gracias.
¿Cómo son? Sí, con palmadas. Ok, vamos ya. Sí.
Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología para poder distender los momentos. Pero el parlamento abrió la puerta del armario, comité de poetas por un premio literario, la radio nacional funda el museo del estribillo. Debajo de la mesa no metan la cabeza, tienen dientes los bolsillos. Y qué aventurera que se ha puesto la juventud, le da lo mismo Tokio, Barcelona que Moscú. Tengo un cataleco con él, la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un cataleco cuando lo pongo al revés, no se entiende, lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mira. Sube el telón y hay un artista rezando que lo censuren para hacerse famoso. Vuelve el telón y hay un campeón añorando que le pregunten a quién dedique el triunfo. Vuelve el telón y hay un alcohólico urbano y hace un resumen de gran maestría, de cada cual según su trabajo, a cada cual según su picardía. Se hacen los caminos a golpe de sangre y esperanza, y no coloreando tanto los desechos de alabanza. Flores que se abonan con excesos de misterios, desde lo prohibido hasta lo consentido, aroma de cementerio, caray. Pero mi cataleco y yo entendemos el momento. Hoy vemos catarsis, mañana habrá nacimientos. Tengo un cataleco, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un cataleco, cuando lo pongo al revés, no se entiende, lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mira. Tengo un cataleco, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un cataleco, cuando lo pongo al revés, no se entiende, lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mira.
Seguimos. Nosotras las personas, especial represión, en un sentido muy amplio, Galiza. La represión siempre históricamente, capital, trabajo, a la gente empleada, bueno, ha sabido de sobra cómo ha sido y cómo es. Estamos con Leo, una persona sindicalista, Dacut, aquí en Compostela. Buenas.
Hola, ¿qué tal, Manolo?
Bueno, introducí aquello de que históricamente ese odio bien canalizado contra esa patronal que rompía vidas tenía formas, ¿no? Movimientos frentistas a nivel nacional, pero ahora todo está como muy diluido, ¿no? Da la impresión como que esa represión es más individualizada en el puesto de trabajo, me refiero.
Sí. Claro, se agudiza la represión porque el sistema está como está, y al templar el sistema pues se individualiza más las vidas precarias, ¿no?, dentro del mercado laboral, el que está dentro del mercado laboral.
Claro, a menudo oímos y leemos, las que estamos fuera del mercado laboral, que la pretensión de las patronales es negociaciones individuales.
Claro. Claro, porque es la manera de desarticular cualquier movimiento que sea colectivo, ¿no? Que es la esencia del sindicalismo, nace de eso, ¿no? De unir con un fin común, pero yo creo que se ha perdido la percepción de lo que era la esencia del sindicalismo. La esencia del sindicalismo era precisamente destruir el sistema, y se ha perdido eso por un sindicalismo practicado cayendo en la trampa del sistema, ¿no? Y actualmente los que estamos en la periferia del sindicalismo pues sufrimos las consecuencias mayores. Si eres sindicalista y no estás de acuerdo con el modelo sindical burócrata, y siendo por encima de todo eso pues eres independentista o crees en la determinación de los pueblos, entonces la represión es mucho mucho mayor. Y si aún por encima de todo ello eres feminista, algunas mujeres feministas dentro del mundo sindical, y tienen pues bueno esa visión de autodeterminación de los pueblos, pues entonces aún es más todavía la represión.
Estamos hablando de un país, Galicia, una nación no reconocida, aunque en la introducción en su día de la llamada Constitución del 78 se le reconocía un hecho diferencial, ¿no?, nacionalidad. Y en cambio tú mentas que se reprime más y con más saña a estos sectores, ¿no?, que reconocen la identidad. ¿Esto qué pasa en Galicia, no?
Sí, bueno, pasa en Euskal Herria, pasa en Cataluña, pasa en Andalucía, pasa en diferentes pueblos que entienden, y que no son extraterrestres, que existe un pueblo y existe una cultura y existe una manera de ser, ¿no? Eso no significa cerrarse a nada, sino todo lo contrario, ¿no? Pero por lo menos el reconocimiento a quién eres, ¿no?, y el valor de quién eres, ¿no? Yo pertenezco a este pueblo y pertenezco a unas gentes, ¿no? Y esas gentes, pues por ejemplo, desde un punto de vista familiar, pues mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, gente inmigrante y gente con recursos muy 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 bajos, ¿no? Entonces de ahí nace un poco la vena sindicalista, que por otro lado cada vez está más denostado, ¿no?, entre otras cosas por tanto en un lado, quiero decir, en un lado que es el lado de la patronal, como en el lado de la izquierda más radical a veces, ¿no?, porque se ve como que el sindicalismo ya no es útil porque se metió en un fosco pues bastante terrible, ¿no? Pero no se entiende de alguna manera el sindicalismo que bajo mi punto de vista es ni más ni menos que luchar por la vida de la gente, ¿no?, con independencia de si está en el mercado laboral o no.
Reproducir la vida también asegurar esa reproducción en el mundo sindical, en ese terreno desigual de la explotación, el sometimiento al mercado, ¿no? Oye, cada vez se os ve con más papeles, ¿no? ¿Cómo os agobian y os asfixian, no?
Claro, porque entramos en la dinámica que le interesa al sistema, ¿no? Es difícil salir de esa dinámica y practicar un sindicalismo diferente, ¿no? Porque se desarticuló lo que es la esencia del sindicalismo. Y poco a poco te meten en una enmaraña que es lo que quiere la patronal. Tanto dentro como fuera, digo, ¿eh? Porque claro, las gentes precarias, hablamos por ejemplo de conseguir lo que es aquí la risga, ¿no? Una renta mínima, ¿no? Todo es burocracia. Y tú también tienes que estar ahí, como sindicalismo. Porque, claro, el sindicalismo no se puede tener solo en los centros de trabajo, donde ya existe también una precariedad absoluta, ¿no? Sobre todo, pues, a las de siempre, ¿no? A las mujeres, ¿no? Y yo hablo de sectores donde estoy, que son sectores de la limpieza, que son sectores de la hostelería, los sectores, pues, un poco, digamos, bastante precarios, ¿no? De la operación, es decir, cada vez es más precario, ¿no? Y la represión es más brutal, ya digo, la represión es más brutal en cuanto no existe articulada una respuesta colectiva. O sea, al no existir una respuesta colectiva en la esencia pura de acción y reacción a las graves cosas que están pasando, pues al final te meten un fosco, o pretende meterte en un fosco burocrático, que es la pérdida de alguna manera de la esencia, bajo mi punto de vista, del sindicalismo, ¿no?
Porque, claro,
hablar de sindicalismo en Galicia no es hablar de UGT y comisiones, que también, sino es que es más bien hablar de la CIGA, ¿no?
Claro, es que la CIGA es el sindicato mayoritario en nuestro país, ¿no? Desde el punto de vista nacionalista, ¿no? Pero es cierto que ellos entraron en esa dinámica, de ahí nace, pues, el sindicato donde yo estoy, ¿no? En este caso, la CUT nace precisamente porque veíamos una deriva burocrática parecida a la que estaba Comisiones y UGT, ¿no? El hecho es que, bajo mi punto de vista, ya digo, es mi opinión particular, la profesionalización del sindicalismo lleva, pues, a meterte en un campo donde gana la patronal, y cuando pierdes la esencia real, pues cuando no estás en el meollo, cuando pierdes la perspectiva de lo que son la miseria y lo que son los centros de trabajo, con las realidades que se viven, depresiones, ansiedad, etcétera, 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 pues al final pierdes un poco la perspectiva donde, por lo cual naciste, ¿no? Creo, naciste como sindicalismo, ¿no? Y yo creo que ese es un grave error, ¿no? Es un grave error. Yo soy sindicalista por el hecho de que soy una personita que está en el mundo laboral en ese momento, pero también puedo estar fuera del mundo laboral, pero no soy un profesional de sindicalismo. Aunque yo tenga y ayude a compañeros y compañeras en otros centros de trabajo y haga esa labor mal llamada asesoría, porque es mal llamada, es apoyo a compañeros y compañeras, pues al final, pues yo creo que es un grave error. Es un grave error porque te mete en ya digo, en una profesionalización que no debería de existir.
Estos días, como de costumbre, ¿no?, estas sociedades con sus medios lanzan un titular: más empleo, menos desempleo. Una lee, analiza y dice: ostras, curioso, más empleo pero menos horas de trabajo, el global total, con lo cual menos jornadas y, por lo tanto, mucho más gente que se reparte miseria, ¿no? ¡Qué locura!
Sí. Yo creo que vivimos aún en que el empleo es lo troncal, y yo creo que cualquier sindicalismo que quiera mirar de cara al futuro tiene que reflexionar acerca de esto todo, ¿no? Muchísima gente, cuando tienes la centralidad de la vida en el empleo, pues tiene, obviamente, pues digamos así, un problema serio cuando no existe mercado laboral para muchas gentes, ¿no? Y el sindicalismo tiene que reflexionar acerca de todo ello, ¿no? Es curioso, ¿no? Como mucha gente, si a día de hoy le cuentas que quiere reducir su jornada laboral y que va a cobrar, pues, una cantidad de dinero que puede ser relativamente, digamos, que sirve para vivir, mucha gente quiere seguir trabajando más horas. Y eso es muy grave. Es decir, cuando no tenemos la vida en lo troncal y tenemos el empleo como lo troncal, pues obviamente hay un serio problema, ¿no? Porque al final ni nos cuidamos nosotras mismas ni cuidamos a los demás, ¿no?
Claro, por ahí sabemos de sobra, o sea, no te voy a tirar la lengua por ahí, que eres defensora de la Revis y que colocas la vida en el centro con tus compañeras, ¿no? Y haces todo un trabajo en Galicia, ¿no?, con otras gentes, ¿no? pero sí que nos interesa en este especial cómo se vive desde el sindicalismo, aparentemente con lejanía, los montajes policiales y los desalojos de procesos de autogestión en una ciudad como Compostela últimamente.
A ver, yo creo que ellos están haciendo bien su trabajo, y lo que pasa es que creo que nosotros estamos haciendo mal el nuestro. Y yo creo que hay que reflexionar de forma común a dónde vamos. Yo creo que tenemos que entrar en una dinámica en la cual debemos respetar las maneras de luchar y debemos respetar los espacios de cada una, ¿no? Y con ese respeto debemos de aunar esfuerzos y ser listas y listos y de alguna manera contrarrestar todo esto, ¿no? Y yo creo que tiene que ser con apoyo popular, y para conseguir el apoyo popular hay que ceder, y yo creo que hay que ceder en ambas partes, sobre todo, y yo creo que la clave es respetar las maneras de luchar, y con esa clave yo creo que se pueden hacer cosas. Yo creo que la represión siempre ha estado ahí. Es la represión, ahora se agudiza, pero siempre ha estado ahí. Y cuando nacen procesos de autogestión y nacen procesos de posibilitar una vida mejor, porque es una de nuestras armas. Nuestras armas también es construir nuevas maneras de hacer, nuevas maneras de vivir, ¿no? Y cuando hay esa posibilidad, pues el sistema lo tiene claro. Y en ese aspecto no me sorprende. Lo que me sorprende es la poca capacidad que tenemos para organizarnos y para intentar respetarnos mutuamente y conseguir algo, ¿no? Y eso es lo grave, bajo mi punto de vista.
Pero el miedo está de momento en nuestro bando. No hemos conseguido que esté en el suyo.
Correcto.
Que es una responsabilidad, supongo, histórica y colectiva. Y cada vez vemos más cómo el miedo, el terror, aísla, individualiza y genera depresión. Mobbing, palabrotas que en otro momento era odio que se canalizaba con orgullo y se decía, por encima de mí no pasas. Esto para gente como tú, sindicalistas con una perspectiva global de centralidad de la vida por encima de todo y reproducirla, ¿cómo lo vivís? Tiene que ser angustioso.
Claro, porque al final lo que pasa es que el mundo sindical se convierte en estar constantemente recibiendo leches, ¿no? Y eso hay que asumirlo. Y claro, al final no dejas de tener un papel de gestionar emociones y de gestionar cosas muy graves y cosas que están detrás de lo que puede ser el mercado laboral o lo que no es el mercado laboral, que es decir, son las vidas, ¿no?, de las personas y lo que tienen, ¿no?, detrás de todo ello. Y al final, pues todo eso, esa represión individual, también te la llevas tú, es decir, como parte y compañera en muchos casos, ¿no? Y eso, pues quema, y quema mucho, cuando no hay una solución buscada colectiva, ¿no? Y yo creo que nos falta herramientas colectivas para de alguna manera enfrentarse a todo ello, ¿no? Es muy complicado, es cierto, en el mundo laboral cada vez es más complicado tener respuestas colectivas, pero el trabajo hay que hacerlo, ¿no? Y hay que estar ahí, porque hay que estar donde están las personas, ¿no? Y eso es tanto en el mercado precario como no en el mercado precario.
Claro, históricamente una de las grandes herramientas del mundo sindical, la solidaridad, el apoyo mutuo, la comunidad, y era lógico, ¿no? Lucha, confrontación, caja de resistencia. Y esto hoy, ¿cómo se articula?
Pues está bastante desarticulado, y ese es el problema, ¿no? Yo creo que aunque en muchas ocasiones hemos tenido respuestas que bajo mi punto de vista han sido acertadas y fruto de reuniones colectivas, de respuestas colectivas, es cierto que se han dado respuestas en ese aspecto, pero yo creo que hay que tener una planificación de respuesta, ¿no?, colectiva, y para eso hay que generar vínculos, y para generar vínculos pues hay que trabajarlo, y no se da de un día para otro, ¿no? Pero bueno, yo creo que a fin de cuentas el trabajo que se tiene que realizar es un trabajo más de base y es un trabajo de respeto, ya digo, de respeto y de mucha paciencia pedagógica en muchos casos
para poder llevar lo que es la vida. ¿Por qué? A mí me interesa como sindicalista no que una persona a lo mejor no cobre esa nómina al fin de mes, no solo ello, o que no tenga sus días de permiso retribuido, sino que me interesa que a lo mejor no tiene transporte para llegar al trabajo. Entonces, claro, si a mí me interesa eso y me interesa que haya personas que tengan una vida digna más allá de si tienen agua, o, es decir, todo es vida y por tanto es ahí donde tiene que estar el sindicalismo, como estuvo en su esencia, como estuvo en su esencia.
Leo, con eso nos quedamos. Sindicalismo, una herramienta más para poner la vida en el centro. Grasiñas.
Un saludo. Chao.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.